en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Se ha desvelado el misterio. A finales de 2022 existían 443 fijos discontinuos, según publica el diario El Mundo, que se refiere a la contestación del Gobierno a una pregunta parlamentaria del Grupo Popular. Del total de esa cifra, de esos 443.000 en números redondos, 268.000 estaban cobrando una prestación por desempleo. El resto, 174.000, no habían acumulado cotización suficiente para recibir una de las ayudas del SEPE. Ya sabéis que se ha armado mucha polémica con esta cuestión de los fijos discontinuos porque, a juicio de los grupos de la oposición, ocultaba una parte del paro que se daba a conocer o se da a conocer todos los meses. Bien es cierto que los expertos siempre nos han apuntado que el dato bueno, tanto antes de la reforma laboral como después de la reforma laboral, es el de la seguridad social, porque allí aparece el número total de cotizantes, de aquellas personas que están cotizando a la seguridad social. De cualquier manera, está bien que se arroje luz sobre un aspecto que supone una novedad tras la reforma laboral, porque muchos de estos fijos discontinuos antes estaban con contratos temporales. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Te proponemos empiezo hoy por saludar a Chus Galán. Te iba a decir la veterana del equipo, pero tampoco llevas tanto tiempo, ¿verdad?
Bueno, pero veterana soy, a lo mejor en no general, en el programa,
en la vida.
Pero en general, en la vida, en la profesión.
En la profesión también, por supuesto. Bienvenida, y es que hoy tenemos que saludar a una nueva compañera que se va a incorporar con nosotros.
Que es más Nobel.
Ay, que me muero.
Parece lindo del Madrid, veteranos y noveles.
Veteranos y noveles, claro, efectivamente. Es que yo soy del Madrid. Aquí el problema es que ella es del Barça. Es el único inconveniente que tiene y por el cual...
Es maja de todas maneras, ¿eh?
Nos pegaremos, pero nos pegaremos. Yo estoy seguro que nos pegaremos. Iria Guzmán, bienvenida.
Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Y no pasa nada por ser del Barça, ¿eh?
No, si no pasa nada. Lo único que yo, de verdad, estos procesos de selección en los que no se pregunta por el equipo de cada uno están muy mal planificados. Eso es una pregunta... Además, yo creo que es legal, porque ahí no entras en terrenos
personales.
Pues aquí
el culpable no busques otro, que eres tú.
O sea, te voy a caer muy bien igualmente, aunque sea del Barça.
Bueno, ya veremos. Todo dependerá de lo respondona que seas cada vez que yo critique al Barça en este programa.
No te preocupes, yo me callo.
Bueno, tampoco hace falta, que aquí somos muy pro libertad de expresión.
Ya veo, ya. Es broma.
Bueno, de momento la vamos a eximir. A partir de mañana ya tendrá que saberse en las redes sociales. Pero hoy el examen se lo vamos a pasar a Chus, que es la que en estos momentos controla los perfiles que tenemos en nuestras redes sociales.
Pues nada, ya sabéis, si nos queréis decir no de qué equipo sois precisamente, aunque también hacernos cualquier tipo de sugerencias, dar la bienvenida a Iria o seguir los contenidos del programa, podéis hacerlo con nuestras redes sociales a través de Twitter con @MadridTrabajaOM o bien Facebook con Madrid Trabaja.
Te lo has aprendido, Iria.
Perfectamente, ya mañana lo digo.
Ya mañana lo clavas. Muy bien, pues de momento lo que vamos a decir, y no de memoria, sino que lo tenemos bien escrito y bien investigado, son las ofertas de empleo de todos los días que comenzamos en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, que ha convocado una bolsa de empleo para peones polivalentes.
Para aquellos interesados, se necesita personal capacitado para desempeñar funciones de cuidado de jardines y zonas de ocio, control y limpieza de servicios, colaboración, mantenimiento y reparación en todo tipo de obras e instalaciones municipales. Los aspirantes deberán estar en posesión del título de certificado de escolaridad o título equivalente y el carnet de conducir B1. El sistema de selección será el de oposición y va a consistir en contestar por escrito un cuestionario tipo test de 20 preguntas. El plazo de inscripción finaliza el 17 de marzo.
Lo de B1 aparece textualmente en la convocatoria, pero sí, es más viejuno que yo, y ya es decir, porque ya no existe el B1, es el B a secas. Antes existía el B1 y el B2. Para taxistas el B2, para el resto de los conductores el B1. Bueno, pero sigamos. Oferta de trabajo para 20 graduados universitarios para gestionar las ayudas del programa FENERCOM.
El grupo Traxa busca 20 titulados en Ingeniería Física o Arquitectura Técnica con experiencia en gestión de ayudas de programas y fondos públicos que se puedan encargar de la gestión de expedientes y de la verificación de la documentación administrativa. Ofrecen un contrato de duración de 12 meses renovables y el plazo de recepción de candidaturas estará abierto hasta el próximo 14 de marzo.
12 meses.
12.
12, ahí está, muy bien. Y luego el Unión necesita 2 auxiliares de servicios para residencia de estudiantes.
Ofrecen 2 puestos para trabajar como auxiliar de servicios en residencias de estudiantes en Villanueva de la Cañada, que ofrezcan atención a los alojados, controlen visitas, gestionen comida y servicios de lavandería y puedan ejercer labores diversas de limpieza y mantenimiento. Se va a valorar que tengan el certificado de discapacidad. Exigen tener vehículo propio y se valorará positivamente tener conocimientos en inglés y francés. La empresa ofrece un contrato fijo discontinuo y un salario de 1.080 euros brutos al mes.
En 14 pagas para
más datos.
Adaptarse al salario mínimo interprofesional. Luego necesitan diseñadores de muebles de cocina en Móstoles.
Una empresa de Móstoles ofrece trabajo para personal con experiencia en diseño de muebles de cocina que sea menor de 30 años y que estén inscritos en el sistema de garantía juvenil. Además, deben disponer de vehículo propio y estar dado de alta como demandante en el Servicio Regional de Empleo que gestiona la oferta. Se ofrece un contrato indefinido con jornada completa de 7 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes.
Se busca ayudante o auxiliar para agencia de viajes en Collado Villalba.
Los interesados se van a encargar de la atención al cliente y de asesorar y vender paquetes vacacionales. Se ofrece un contrato eventual de 1 a 6 meses a jornada completa en turno partido y un salario de 1.600 euros al mes. Se va a valorar el manejo de sistemas informáticos y páginas web.
Y luego se abren nuevas plazas para auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Las Rozas.
Se amplían 5 plazas más a las 16 de auxiliar administrativo que el Ayuntamiento de Las Rozas había convocado anteriormente. De esas nuevas 5 plazas, una se reserva para personas con certificado de discapacidad de al menos el 33%. Los interesados deberán estar en posesión del graduado escolar y formación profesional de primer grado o equivalente. La oposición constará de 2 ejercicios eliminatorios y los seleccionados realizarán diversas funciones de apoyo administrativo.
¿Qué te interesa? ¿Que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid y Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 7 de marzo. Ya tenemos aquí el plantel completo de nuestra mesa de autónomas, que todos los martes analiza la situación de estos trabajadores y trabajadoras en nuestra comunidad autónoma. Saludamos a Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA. Celia, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. ¿Y tú qué tal estás?
Recuperándome.
Recuperándote, que tuviste una intervención, ¿no?
Sí, de la rodilla, el menisco, pero bueno, bastante mejor de lo que pensaba y la verdad es que bien.
Bueno, esto de todas formas se confirma que las autónomas en este caso también tenéis intervenciones quirúrgicas.
Totalmente, pero no dejamos de trabajar, ¿eh?
No, se ve, lo estamos comprobando, lo estamos escuchando en este caso. Bueno, Celia, ¿qué te parece todo el asunto de los fijos discontinuos que hemos conocido hoy a través de esa información de los compañeros del Mundo, la cifra que había a finales de año?
Claro, es que nosotros veníamos reivindicando, bueno, nosotros junto con grandes servicios de estudios como los de FEDEA y los del BBVA, y muchos estábamos de acuerdo. No es lo mismo, claro, se contabilizaba así cuando era algo marginal, cuando se te dispara más de un 300%, pues es evidente que ya el paro registrado no era una variable que fuese la correcta para medir exactamente las personas que, aunque estuviesen vinculadas a un contrato laboral, estaban inactivas, con lo cual están sin trabajar.
Yeah.
Y, por tanto, debería contabilizarse. Nosotros lo que pedíamos desde el principio era transparencia. Sé que ha habido mucho debate en esto, pero al final yo creo que ser transparente nunca es malo, ¿no?
Te iba a decir que, desde luego, estoy contigo de acuerdo en que la transparencia siempre es buena y conocer los datos también nos sirve, ¿no?, para saber en qué situación se encuentra el mercado laboral. Lo que sí te digo, Celia, es que el paro registrado hace muchos años que ya no es dato. Lo digo porque, bueno, los que ya tenemos una edad sabemos que en los 80 era obligatorio aquellas personas que querían trabajar estar inscritas en lo que antiguamente era el INEM. Hoy en día no es obligatorio, con lo cual, si no estás cobrando una prestación, puedes estar sin estar dentro de esa cifra de paro registrado.
Normalmente también, o sea, lo que pasa que, claro, hay mucha divergencia, ¿no? Porque acordaros que están los famosos DENOS, es decir, los demandantes de empleo, pero tampoco cubren todo. Es decir, que el paro efectivo podría mirarse con los DENOS, pero ni siquiera los DENOS, porque solo uno se hace demandante de empleo si está en búsqueda de trabajo.
Claro.
Realmente sí, un curso de formación, etcétera. Pero no te da un porcentaje sobre la inactividad real, ¿no?
Y luego, entonces, Celia, perdóname, la gente que de pronto está haciendo cursos no aparece en las estadísticas, con lo cual quiere decir que también por ahí, en algunas épocas del año que, digamos, hay mayor número de cursos, pues también tampoco está, digamos, que no es una estadística fiable, en definitiva.
No, por eso siempre, al final, bueno, sabemos cuál es la estadística comparable, que es la de la EPA, y luego el tema de la afiliación, claro, pero ahí para realmente tener una estadística fiable desde el punto de vista de afiliación, porque sabéis que también hay cierta divergencia, lo que pasa que la EPA es lo único comparable a nivel del resto de países.
Sí.
A nivel europeo, pues sería buscar una fórmula de efectivamente de cómo se contabilizan cruzando afiliación con paro registrado y con DENO.
Claro.
Entonces, habría que verlo, porque en afiliación sí que tenemos información de altas y bajas por tipo de contrato.
Claro.
Con lo cual ahí sí que podríamos hacer una especie de cruce y ver realmente. Sí, para nosotros la afiliación siempre ha sido más indicativo.
Eso es lo que nos comentaban los expertos. Pero vamos, no de ahora por el tema de los fijos discontinuos, sino por esas otras circunstancias que estamos comentando, que al final la afiliación... Luego ahora ya hay quien habla del número de horas trabajadas, pero ya es meternos en...
Ya
es un conocimiento muy pro, sí, Celia, esto ya es...
En horas trabajadas no declaradas, horas extras no declaradas, etcétera.
Claro.
Quiero decir que nada, a ver, fijémonos en aquello que es comparable. Yo creo que la EPA al final, pese a ser una encuesta, nos da bastante dato, y si queremos ir a tendencias, yo creo que la afiliación es uno de los mejores indicadores que hay.
Miguel Muñoz, de M&M Consulting. Miguel, ¿qué tal? Anda, que no tendrán tus clientes fijos discontinuos.
Madre mía, Javier, buenas tardes a todos. Yo no sé, Gloria, pero yo ahora mismo tengo la cabeza que me explota, con lo que me acabáis de hablar de la EPA.
De las horas trabajadas.
Yo ya no sé, ¿qué pasa? ¿Que el empleo en España ya es desaparecido? ¿No tenemos esos millones de parados que teníamos? ¿O la verdad es que yo...?
No, si tenerlos, los tenemos. Pues... El problema es quién los cuenta y cómo los cuenta.
El problema es que hay más.
Ah, que hay más. Bueno,
sí, hay
entonces
más.
Lo que hay que hacer es buscar, lo que hay que hacer es generar empleo. Entonces, ¿no? Se trata de eso, ¿no?
Claro, efectivamente.
Y generarlo en base a que la gente esté activa, porque, o sea, tener un contrato fijo discontinuo, pues evidentemente tienes un contrato laboral, pero por mucho que digan que no es precario, al final un banco tampoco te va a dar un préstamo o una hipoteca si estás en un fijo discontinuo, porque tu época de actividad no está asegurada.
Claro.
Entonces, es una especie de... Pues eso siempre se ha dicho, ¿no? Que se encubría de alguna forma el trabajo temporal, o se maquillaba la cifra de trabajo temporal, ¿no? Que era pasar de los temporales a los fijos discontinuos, porque a lo mejor trabajo 3 meses al año, pero el resto estoy inactivo, aunque el contrato me vincule todo el año.
Ya. Voy a saludar también a Gloria Alonso, de Empieza Consultora. ¿A ti te estalla la cabeza, Gloria, o no?
Pues bueno, la verdad que sí, como a Miguel. Yo, bueno, quería dar la bienvenida a Iria. En fin, sí. Tenía unas buenas tardes bastante más relajadas que estas con las que habéis empezado, Celia y tú, sobre todo tan técnicas. Pero bueno, me parece muy interesante y bueno, yo creo que aún sin tener el conocimiento de todos esos datos y todas esas cuestiones, creo que la mayoría intuimos que el número de personas desempleadas es mayor del que aparece, ¿no?, en los datos. Y bueno, y probablemente los fijos discontinuos pues mejoran en algunos casos las condiciones de contratación de esas personas, pero no resuelven, ¿no?, la situación. Claro. Así que nada, buenas tardes.
Buenas tardes. Y ya como tenemos a nuestro primer invitado esperando, ahora os voy a preguntar por las facturas electrónicas, pero primero hablaremos con el experto. Y es que esa nueva legislación de, me parece que se llama Crea y Crece, estas cosas de que a las leyes les pongamos nombre como si fueran personas es muy divertida, ¿no? Luego, cuando uno va mirando las obligaciones que le impone la ley, igual le divierte un poquito menos. Y de eso vamos a intentar hablar, porque esa legislación incluye la obligatoriedad, ahora sabremos a partir de cuándo, de incorporar la factura electrónica. Y esto diréis, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Hombre, pues sí pasa, porque esto es dinerito, mayor gasto para el colectivo de autónomos y autónomas. Vamos a consultarlo con Ray Fernández, que es miembro de Conetic. Ray, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Conetic, primero, explícanos qué es.
Sí, Conetic es la Confederación Española de Asociaciones de Empresas y Empresarios de Informática. O sea, cada comunidad autónoma, cada territorio tiene una asociación y la confederación de todas esas asociaciones es Conetic.
Claro. Bueno, pues ahí sois un poco, estáis en los dos lados, porque seguro que hay empresas que se dedican a todo el tema de la facturación electrónica que pudieran pertenecer a alguna de vuestras asociaciones.
Sí, así es, así es. Pertenecen y, bueno, ya ha habido bastante debate interno, análisis y trabajo técnico dentro de las asociaciones para acabar adoptando una posición, una postura que es la que pues nosotros venimos comunicando ahora, ¿no? Que es la que comentaremos ahora brevemente.
Bueno, ¿qué distingue, para los que no tienen ni idea, entre los que me incluyo, la factura electrónica que no tenga otro tipo de factura que se pueda hacer a través de Internet? Incluso hay ya algunas páginas web que una cierta cantidad de facturas te las permiten emitir gratuitamente.
Vale. La factura electrónica, la emitas como la emitas, es la misma. Lo que va a cambiar de una forma cualitativa es la obligatoriedad, lo que significa todas tus facturas emitidas y todas tus facturas recibidas. Pero un pasito previo sí que es importante dar, porque has comentado antes de qué significa la factura electrónica. ¿Qué es una factura electrónica? De forma muy breve. La factura electrónica es aquella que cuando yo la recibo se la puedo dar directamente a mi ordenador, a mi programa informático, y la lee entera, sin que nadie tenga que escribirla, ver qué cantidades pone, qué IVA, qué artículos, qué stocks. Directamente el programa informático lee ese fichero que me han enviado, que es una factura electrónica, y lo mete dentro. Y esa es justo la gran ventaja que tiene, que la totalidad de los empresarios autónomos del país, las empresarias autónomas del país, se van a evitar tener que teclear esos datos. Por tanto, aquí los ahorros pueden ser enormes para una empresa, pero depende de cómo lo despleguemos. Y ahí es donde está la dificultad o el problema. Hay varias formas de aproximarse a cómo se tiene que entregar, cómo se tiene que enviar, y una de ellas es hacerlo gratuito mediante una plataforma pública, y la otra es hacerlo a través de plataformas privadas, obligar sí. a hacerlo a través de plataformas privadas que necesariamente van a ser de pago. En España, el reglamento que está siendo elaborado parece que va a optar por la opción de plataformas privadas de uso obligatorio, lo que implicaría, como has dicho en la introducción, pues unos sobrecostes y otras dificultades, otros problemas como riesgos en el acceso a datos.
Ya. O sea que la alternativa podría ser que la propia administración pusiera en marcha una plataforma a través de la cual pues cualquier empresa, cualquier autónomo pudiera enviar y recibir sus facturas electrónicas.
Efectivamente. Y lo importante es recibir también. Enviar siempre se puede desde cualquier plataforma, pero recibir y enviar la totalidad. Entonces, en otros países de la Unión Europea, ya, también fuera de la Unión, pero en la Unión Europea ya está en marcha, por ejemplo, en Italia, que es el que tomamos como referencia, y sabemos desde hace 2 semanas que Francia va a adoptar exactamente el mismo camino. En Italia existe una plataforma con 3 adjetivos que pondré ahora, ¿no? Que son muy simples. Obligatoria, plataforma obligatoria, gratuita y pública. Es pública y, por tanto, los datos no se los entregamos a ninguna empresa privada. Imaginemos que cualquier persona que tenga una empresa piense lo que significaría entregar todas mis facturas emitidas y recibidas a otra empresa, ya. con las fechas, los importes, los datos, el IVA, los artículos que compra, qué precio los compra, quién los compra. Esto, bueno, no le gustaría a nadie, seguro, aunque me digan que hay todo tipo de garantías. Pues lo mismo le pasa a una tienda que vende a través de Amazon, que tiene un temblorcillo por si acaso Amazon mira sus números de ventas y decide vender los mismos productos. Bueno, pues Amazon ha sido multada por la Comisión Europea por esto en particular, ¿no? O sea, el primer paso, pública, que nos garantiza que a quien le damos los datos es a la misma hacienda que podría pedírnoslos. Por tanto, no estamos desvelando a nadie.
Ray, hay una plataforma que ya se utiliza cuando tienes que facturar algunas administraciones públicas y que yo lo he tenido que hacer porque he facturado alguna vez a alguna administración pública, pero me ha dado la sensación que también lo podría utilizar para clientes privados. No sé si esto es así.
Así es. Hablas de la plataforma FACE, que es la forma obligatoria para entregar facturas electrónicas a la administración pública, que es obligatorio hacerlo así, a partir de un volumen muy bajo, digamos. Y existe la posibilidad de que una plataforma como esa misma, que se llama FACE B2B, o cualquier otra implementación, que es, o sea, nosotros no sugerimos cuál en concreto, si no se quiere que sea esa, pues que sea otra, pero FACE B2B es exactamente lo que has dicho, es una plataforma pública que permite la entrega de facturas entre agentes privados, pero no es de uso obligatorio, lo que significa que, pues claro, alguien podría no enviar sus facturas a través de eso y yo no recibiría las suyas, con lo cual estarías lo mismo. Por eso los 3 adjetivos, pública, obligatoria y gratuita.
Bueno, es que es interesante esto que dices porque, claro, si los clientes utilizan plataformas distintas, ya ahí encontramos un problema. Incluso, aunque se apueste, como dices, que se está elaborando el reglamento por plataformas privadas, pero es que hay muchas.
Sí. Hay muchas, y aunque el reglamento, bueno, la ley establece que serán interoperables, pensemos, hagamos una cuenta muy sencilla. Si hay, digamos, en toda España hay 500 empresas dedicadas a plataforma de mensajería de factura, ¿vale? Si cada una de ellas tiene que hacerse interoperable con todas las demás, cada una con las otras 500, las otras 499, pues hay que construir 500 por 500, 25.000 conectores, ¿verdad? Bueno, pues eso, perdón, 250.000, alguien tendrá que pagar esa construcción de esos conectores, y evidentemente quien lo va a pagar es el mercado, se va a transmitir al mercado. Sin embargo, existe una única plataforma pública, todos los fabricantes de programas informáticos se conectan con la plataforma pública y reciben las facturas de la plataforma pública, o sea, que hecho una vez esa conexión, me vale para todos los clientes y todos los clientes pueden recibir esas facturas.
Claro.
De ahí la gran ventaja y de ahí que, por ejemplo, defendamos el modelo italiano, que ha sido, por otro lado, un enorme éxito para el país y
aquí
y para la tecnología.
¿Cuál es el problema para que no se implante? Puesto que hay una plataforma que ya hemos aludido a ella, pública y demás, para que todo se centralice a través de esa plataforma o que el formato, digamos, de factura electrónica sea el que marca esa plataforma, independientemente de que después yo pueda tener pues las cuentas en otra de las empresas privadas.
Sí, perfectamente. Tú puedes, la pública es de paso obligatorio, pero podrías decidir no conectar tú directamente con ella, sino a través de un tercero, porque te ofrecen servicios de valor añadido superiores y perfectamente esto ocurrirá y pasa también en Italia o en Francia o similares, ¿no? Lo que pasa es que para quien no quiere pagar un extra, pues se conectará con la pública y punto. Obstáculo que preguntabas, no hay ningún obstáculo concreto. Como hemos visto, existen modelos en tecnología, nuestro país no tiene nada que envidiar a nadie, incluso ha sido pionero en la firma digital, la factura electrónica en el pasado, como decías antes, con la administración pública, y por tanto no vemos ningún obstáculo para que esto se decidiera hacer. Sí que es verdad que generaría una reordenación del mercado, ¿no? De las empresas y la importancia que tiene, por ejemplo, un intermediador en facturas. Hoy en día, para enviar facturas de un punto a otro electrónicas, pues sí que tienes que pasar por una empresa de facturación electrónica necesariamente, pero si pasa a haber una pública de uso obligatorio, pues ya no son imprescindibles estas empresas solo para la facturación electrónica. Tendrán que dar otro tipo de servicios de valor añadido.
Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro, así que Ray Fernández, miembro de Conetic, muchísimas gracias por habernos explicado de manera tan didáctica todo este asunto de la factura electrónica y esperaremos al reglamento, ¿no? A ver si hay algún cambio y se introduce esa línea que vosotros proponéis y que yo creo que está muy bien y que sería lo que el sentido común marcaría. Ray, gracias.
Gracias a vosotros. Buenas tardes. What
I want and I go, you go, we let's go. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Testimonios reales.
Yo soy Marciana. Yo soy Lali y somos amigas. ¿Cuánto que nos conocemos? Mucho tiempo, ¿verdad? Hemos ido a todos los sitios juntas. Y luego, al cabo de los 20 años, nos hemos encontrado
aquí. Nos hemos vuelto a encontrar.
La residencia del Chapó. Me acogieron a mí aquí así. Y desde entonces, feliz. Pero no puedo hablar porque me emociono.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid cuenta con una línea de ayudas para la rehabilitación y mejora de edificios, con el objetivo de reducir el consumo energético de tu vivienda. Así que infórmate sobre los diferentes programas de financiación a través de la página web de la Comunidad de Madrid en el área de vivienda y solicite las ayudas hasta el 30 de junio de 2023. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Comunidad de Madrid.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza el nuevo servicio de apoyo psicológico A Tu Lado, dirigido a personas que sufren situaciones de soledad no deseada, estrés emocional o ansiedad. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Testimonios reales.
Yo cuando vine aquí a la residencia y yo vi tantas labores y tantas fiestas que nos dan, yo resucité.
Esta residencia es mi casa. No he podido ir al colegio, he venido aquí y lo estoy aprendiendo.
Yo estoy muy acompañada y muy a gusto y muy bien. 10 años y pico que llevo ya.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta. Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué, es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece?
todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves? Guapa.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Voy a hacer un sondeo rápido. Le voy a preguntar a Gloria Alonso. ¿Tú estás con la factura electrónica o la factura tradicional?
Pues con la administración, claro, a través de FACE. Y con todos los clientes a través de la factura tradicional o el sistema que tengan en algunos casos, pero sí, sí, solo FACE con la administración.
Bueno, te digo una cosa, no lo hemos comentado con el invitado, pero qué complejo es FACE, ¿eh?
Bueno, siempre hay algo que falla y cuesta, bueno, yo reconozco que a mí me cuesta...
La vida, ¿no?
Sí, sí, un par de veces intentarlo porque me da error, porque, bueno, de una vez para otra se me ha olvidado.
Los códigos estos que tienes que andar buscando, sí. En fin. Porque, sí. Claro, al final viene el código, por ejemplo, si vas a facturar al Ayuntamiento de Madrid, no facturas al Ayuntamiento de Madrid, sino a un organismo del Ayuntamiento de Madrid. Entonces tienes que buscarlo, en fin. No sé si ha utilizado FACE Miguel Muñoz. Miguel.
Javier, 3 horas me tiré ayer por la tarde para mandar una factura de un cliente que me pidió el favor de 500 euros. Y entonces, yo cuando oigo que, bueno, pues que va a ser obligatorio la utilización de la factura electrónica en el mundo autónomo, ¿no?, que es en el que nos movemos nosotros, y yo extrapolo lo que sufrí ayer y no lo acabé, lo tuve que acabar esta mañana, a todo lo que nos han dicho de que vamos a tener que, no solamente sino emitir, sino recibir todas las facturas electrónicas y además en un plazo tan breve de tiempo, la verdad es que me echo a temblar porque no tenemos una infraestructura, a no ser que la paguemos, que parece que van por ahí los tiros, para poder hacer esto, Javier.
Hombre, lo que pasa, eres muy llorón, Miguel, porque a vosotros os va a facilitar muchísimo la labor.
Es que me da la sensación de que... No, pero quiero. Me da la sensación de que
vais a tener que cobrar menos a los clientes.
Obligatorio. No. No, hombre, pero ya que se nos van a obligar a hacer determinados trámites, que nos den herramientas, que nos faciliten herramientas, como decía el invitado, públicas y gratuitas, y no que nos obliguen al final a subcontratar servicios informáticos para hacer gestiones de este tipo. Es lo que realmente a mí me da miedo, ¿no?
Ya. Bueno, vamos a preguntarle también a Celia. Celia, ¿cómo llevas la facturación electrónica?
Pues yo creo que como todos, con mucho miedo. Pero, a ver, nosotros dentro de los foros que estamos manteniendo, tanto con Hacienda como la Agencia Tributaria, es una de las exigencias de todas las organizaciones de autónomos, precisamente, que exista una herramienta que sea totalmente gratuita. Pero no solo gratuita, que sea fácil, porque el problema es que, como decíamos, que al final si existen herramientas públicas pero que luego son muy complejas, pues preferimos que nos lo haga otro, ¿no? Y eso es un coste indirecto de forma evidente, a no ser que alguien te quiera hacer favores, que no todo el mundo, ¿no?
Claro.
Entonces, yo creo que es esencial que todo esto se pueda hacer directamente a través de herramientas intuitivas, fáciles y gratuitas por parte de la Agencia Tributaria y que, además, a ellos más que a nadie les interesa además tener el dato, con lo cual serían los primeros interesados en que efectivamente pues hubiese una plataforma pública donde hacer todas las operaciones, ¿no?
Ya. Bueno, pues vamos a hablar de otro asunto que ahora también os preguntaré, que es el problema de los comercios que cierran. Comentaba hace muy poquito UPTA que 7.500 comercios menos se han registrado en los 2 primeros meses del año, con lo cual estamos hablando de una cifra muy importante y siempre a nivel nacional. Vamos a hablar con un experto, a ver si podemos de alguna manera ayudar a parar esta sangría. Se califica como tiendólogo, es formador, consultor y escritor, y es Manuel Amat. Manuel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier. Encantado de estar aquí haciendo un ratito de radio con toda tu audiencia.
Yo encantado. Encantado de hablar contigo porque además es un momento idóneo. Hay que recordar que tienes escritos dos libros, El sueño de Canuto y Vender mejor sin vender tu vida, que son títulos ya de por sí que animan a que sigamos echando un vistazo a todo lo que nos cuentas en ellos. Pero claro, estos 7.500 comercios menos en los dos primeros meses del año quiere decir que las cosas no van muy bien dentro del sector.
Yo te diría, fíjate, Javier, efectivamente los datos siempre son preocupantes. Y más después de lo que ya venimos sufriendo, no es una cuestión simplemente de estos dos meses, ¿no? Sino que si recabamos datos anteriores, pues todavía es más preocupante, si cabe. En cualquier caso, yo siempre, ya por mi propia forma de ser, intento ser optimista por naturaleza, ¿no? Está claro que vivimos en un mundo global, diverso, intercomunicado, complicado. El sector del retail, el sector del comercio de proximidad, diríamos que está en un cambio, en un momento de transformación permanente. Y en mi caso, mi responsabilidad, que aquí hay muchas responsabilidades, espero que tengamos un momentito de tiempo para hablar de todas ellas, pero mi responsabilidad al frente de esta marca personal que en su momento creé, hace ya 15 años, que se llama La Tiendología, lo que intento es tratar de aportar precisamente eso, ¿no? Conocimiento, observación, experiencia en este sector del comercio de proximidad, que en estos momentos, como tú bien dices, pues se encuentra en un momento bastante complicado. Yo diría que de cambio, ¿no?
Claro.
No tanto.
Claro,
no
pero, tanto, pero fíjate, Manuel, crisis, ¿no? Perdóname, sí, cuando hablamos momento de cambio, parece que transmitimos una cierta imagen de que es inevitable que algunas tiendas de barrio desaparezcan. Y yo no sé si de alguna manera las personas que las regentan podrían hacer algo para evitarlo o para adaptarse a ese cambio.
Sí, por eso yo te decía, Javier, que aquí hay una cuestión de diferentes responsabilidades, ¿eh? Detrás del cierre de un establecimiento, de un pequeño negocio, muchas veces es un auténtico drama. No sé si tanto cuando estamos hablando de grandes empresas, que también, porque hay empleos por en medio, ¿no? Pero detrás del cierre de un comercio de proximidad, de ese comercio de tu barrio que tú ves que de repente cierra y cuando llevaba 30, 40, 50 años abierto, hay todo un drama. Hay un drama porque generalmente cuando un pequeño comerciante cierra su establecimiento...
Sí, pero Manuel, como vamos con poco tiempo imaginamos que es un drama, vamos a hacerlo en positivo, vamos a dar posibles alternativas antes de llegar a ese extremo.
Claro que sí. Yo desde luego no soy ningún amante de entender esto del apocalipsis del comercio. Yo creo que hoy en día el comerciante tiene la información y la formación necesaria, ¿vale?, para establecer una serie de medidas y todas aquellas dificultades que tiene se convierten en una oportunidad. Entonces, yo creo que la formación es la principal oportunidad que tenemos que tener. El comerciante, fíjate, hay cuatro aspectos que yo creo que son fundamentales para ir al grano a la hora de poder establecer esos cambios necesarios en su negocio, no solo para aguantar, sino para poder crecer. La primera de ellas, sin lugar a dudas, es que sea capaz de cuestionar su realidad. Es decir, ¿cuál es la realidad cambiante en la que estamos? ¿De qué manera puedo incorporar herramientas nuevas, herramientas digitales, formación, comunicación? ¿De qué manera puedo hacerlo desde el cuestionamiento de mi posición actual para aprender cosas nuevas, para aprender cosas que nos diferencien? Luego, es súper importante, Javier, que sea capaz de ordenar sus ideas, porque muchas veces obviamos lo obvio y nos olvidamos lo que ya hemos hecho anteriormente. Entonces, ordenar las ideas, cuál es tu máxima prioridad, cuál es tu modelo de identidad que quiero defender, y a partir de ahí priorizar qué es lo que tengo que hacer primero y de una manera u otra empezar a adaptarnos a esos cambios, a abrazar la incertidumbre, fíjate que digo bien, abrazar la incertidumbre, ya que es algo que con la que tenemos que convivir constantemente. Entonces, a partir de ahí nos quedan muchas cosas que hacer, pero fíjate, si tuviera un minuto yo te diría que la principal es precisamente que nos replanteemos la identidad de nuestro pequeño negocio. No se trata de competir muchas veces, fíjate, la noticia de UCTA también planteaba el tema de las rebajas, ¿no? Muchas veces tenemos que ser conscientes que nuestro modelo de identidad de negocio no se parece en nada a los demás y constantemente estamos comparándonos con los demás, y yo creo que eso es una, yo creo que es algo que no les ayuda. Yo, a mis comerciantes, a mis clientes con los que trato estos temas, siempre les digo que refuercen su modelo de identidad, porque muchas veces nos evocan a llevar cosas o a llevar acciones que no son las que precisamente necesitamos nosotros, ¿no?
Por ahí, pero, un poco los tiros. Fíjate, Manuel, que yo en todo esto percibo que no introduces el elemento digital, ¿no? Estamos todos diciendo, oye, que está el kit digital, que puede ayudar a muchas tiendas de barrio, pero no veo que consideres que es el problema principal.
No es el problema principal, porque fíjate, la digitalización del comercio no ha venido para destruir el comercio, ¿vale? Las herramientas digitales han venido para ayudarnos. Pero lo importante es saber qué herramientas digitales son las que necesitamos. Esa es la cuestión. O sea, no entender que la digitalización del comercio es la solución para el comercio, pero sí entender que las herramientas digitales han venido para ayudar, para colaborar, para ayudarnos en ese proceso de cambio. Yo no diría tanto como algunos gurús parece que quieren lanzarnos la idea de que o digitalizas tu comercio o tienes un e-commerce o estás muerto. No comparto esa idea. Lo que sí comparto es la idea de que cómo tengo que, primero, conocer, a través de la curiosidad, conocer qué herramientas digitales, qué parte de esa digitalización tengo que incorporar en mi negocio. Y a partir de ahí, por supuesto, hacerlo. Yeah. Fíjate, yo creo que la verdadera dificultad, lo que realmente va a suponer una gran dificultad para el comercio de proximidad, no es tanto la digitalización como el relevo generacional. Esa es la verdadera dificultad y es la que parece que mucha gente ahora no quiere ver. Parece que está el foco puesto única y exclusivamente a la digitalización. Yo siempre le digo a los comerciantes, oye, ¿tu hijo quiere continuar con ese negocio? Si no es así, algo tenemos que hacer.
Claro. Sí, aquí hablábamos incluso con Fedecarne, que muchas carnicerías tienen que cerrar no porque no sean rentables, todo lo contrario, sino porque no encuentran un relevo cuando la persona propietaria del establecimiento tiene que cerrar. Pero permíteme un último aspecto y podríamos analizar muchísimos. Has hablado de diferentes responsabilidades. Y claro, también tenemos la tendencia a decir, la administración, bien sea el ayuntamiento, bien sea la comunidad, bien sea el Estado, ¿puede contribuir también a esto o no?
Por supuesto que sí. Además tiene una enorme responsabilidad respecto de eso. Porque no es tanto es una ayuda directa al comerciante, que también, sino yo lo que evocaría sería a que aquellos responsables políticos piensen también no solamente en el comercio de su proximidad, sino en el modelo de ciudad que quieren, en el modelo de barrio que quieren. Porque esto de la actividad comercial, del comercio de proximidad, no solamente es una cuestión puramente económica y de empleo y de autónomos, es también una cuestión de conformar la ciudad que uno quiere. Entonces yo creo que aquí cada uno tiene su responsabilidad. El comerciante tiene la suya, por supuesto, de adaptarse al cambio, de aplicar todas las medidas necesarias para que su negocio funcione. Pero también el político tiene la responsabilidad de equilibrar. No es café para todos, no sirve todo para todo igual, ¿no? Esto es como si estuvieran intentando compararte la Champions League con la liga local. A cada uno lo que le corresponde, pero la responsabilidad del político es precisamente buscar ese equilibrio. Y sobre todo, no perder el foco en esta idea, que es, oye, ¿qué ciudad quiero para mis ciudadanos? Quiero una ciudad en la que el comercio, no diré desaparezca, pero pase por de verdaderas dificultades, con la cual esas dificultades al final acaban trasladándose al ciudadano. Yeah. Ahora se habla muchísimo, fíjate, ya me gustaría un día, Javier, hablar contigo, de la ciudad de los 15 minutos.
La ciudad de los
15 minutos es ese concepto en el que el ciudadano en 15 minutos puede obtener todo lo que necesita. Y para eso tenemos que reivindicar el espacio urbano que el comercio de proximidad ocupa.
Y reivindicar panaderías en los barrios que están desapareciendo y no tienes pan a menos de 15 minutos. Manuel, claro. Pues hablaremos más en profundidad. Ya sabes que vamos muy rápido en la radio, pero es la primera aproximación que hacemos al futuro de nuestro pequeño comercio, del comercio de barrio, del comercio de municipio. Muchas gracias.
Yo estaré encantado, Javier, de estar contigo las veces que sean necesarias para aportar un poquito de luz a los comerciantes también y, por supuesto, a toda tu audiencia. Muchas gracias.
Muy bien, pues le voy a preguntar a Gloria, porque yo sé que es una fan de la tienda de barrio y ella es muy de tienda de barrio y lo hemos comentado aquí, ¿verdad? Y qué yo bueno. Creo que está muy bien que reflexionemos, Gloria, sobre ese futuro y evitar tanto cierre.
Pues bueno, que coincido absolutamente. Creo que la ciudad de 15 minutos, que bueno, es un poco la tendencia, ¿no? Y a lo que parece que las autoridades o la administración quiere tender, y basadas en estudios en los que la intergeneracionalidad también es uno de los factores clave, me parece fundamental. Y realmente esa sí que sería una buena perspectiva de futuro para todas esas tiendas de cercanía, y que además creo, bueno, yo como bien dices, soy asidua, ¿no?, y clienta de todas estas tiendas de proximidad en las que la atención prevalece, en las que siempre, bueno, puedes conseguir eso que no encuentras en ningún sitio. Bueno, yo, vamos, creo que si realmente el futuro va por conseguir esa ciudad y esos barrios que en los que en 15 minutos tengas todo solucionado, las tiendas, bueno, van a pegar un subidón enorme y me alegraré un montón.
Ojalá, pero Celia, yo creo que aquí también es de esos asuntos que deberíamos ponernos toda la sociedad de acuerdo, ¿no? No solamente incluso las administraciones, sino que hubiera una especie de conjura social para echar una mano a esas tiendas de barrio, ¿no?
Sí, yo creo que además el comercio, incluso antes de la pandemia, ya acarreaba su crisis estructural, es decir, un problema sobre todo de envejecimiento, de los autónomos que llevan el comercio, de falta... de falta de sucesión empresarial en muchos comercios, de desvertebración muchas veces de ciudades, de pueblos, etcétera, y por eso tiene que ser una de las líneas en las que efectivamente tiene que haber una especie de pacto intergeneracional, de pacto con las administraciones, de iniciativas a todos los niveles, tanto local como autonómico como estatal, para realmente pues volver modernizar el comercio y sobre todo adaptarlo a eso, a esa cercanía que yo creo que realmente es ahora mismo un gran componente de competencia, y buscar que esa cercanía realmente pues traiga mucho más que puede traer, por ejemplo, una gran superficie para la que tenemos que coger el coche, ¿no? Entonces, especialización, digitalización, en parte para esa cercanía, y mucho relevo generacional y mucha innovación.
Miguel vive en una ciudad de esas de los 15 minutos, Miguel, pero yo no sé si eso salva a los pequeños negocios.
Es que lo que tú decías, Javier, es verdad que a lo mejor para salvar al sector y para que no haya tanto cierre, son los propios comerciantes los que tienen que poner de su parte, las administraciones, pero yo creo que somos los clientes, ¿no?, los que nos hemos dejado llevar durante las últimas décadas, pues a comprar en sitios donde no comprábamos porque no existían grandes superficies como las que tenemos ahora, que tenemos miles, ¿no?, para poder seleccionar, y hemos dejado de hacer eso, y es lo que realmente provoca que el comercio esté en la situación de crisis crónica, como decía Celia, de que viene de antes de la pandemia. Entonces, yo creo que somos nosotros los que debemos hacer un esfuerzo, ver las ventajas que tiene el comercio y olvidarnos un poco de esas grandes ofertas y esos precios que podemos encontrar en otra zona, porque los pobres comerciantes, no solamente ellos, sino ya la juventud ya no quiere entrar en este sector, porque es un oficio muy duro y muy frustrante, y la verdad es que ya no merece la pena el esfuerzo. Por eso no hay ese relevo generacional. Y como sigamos así, no lo va a haber, ¿no?
Bueno, y luego hay otra posibilidad, y es que esos comerciantes se constituyan en cooperativa. Y se reúnan en un espacio tan emblemático en Madrid capital como el Mercado de la Cebada. Y precisamente vamos a hablar de esa cooperativa de comerciantes del Mercado de la Cebada con Marta González. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo creo que esta fórmula, estamos hablando un poco del futuro de las tiendas de barrio, puede venir muy bien en este programa, ¿no?, para que nos contéis un poquito vuestra experiencia.
Claro, claro.
¿Os sirve el haberos constituido como comerciantes del Mercado de la Cebada para luchar contra esto que comentaba Miguel, ¿no?, las grandes superficies y otro tipo de entidades comerciales que están haciendo la pascua a los pequeños?
Bueno, vamos a ver, nosotros realmente somos cooperativa desde el año 58.
Nosotros claro. En ese momento fuimos una institución prácticamente pionera, por no decir pionera, a nivel nacional. Porque nosotros realmente, digo nosotros porque mi familia, yo soy la tercera generación y uno de los fundadores fue mi abuelo con otros comerciantes y realmente se trataba de asumir los gastos de las obras de construcción del nuevo mercado y asegurar su supervivencia.
Ya. Y a partir de ahí se ha asegurado la supervivencia mejor que otros muchos mercados, porque ya sabes, Marta, que por desgracia algunos otros... Pues no es que hayan ido desapareciendo, pero desde luego dejan un aspecto muy desolador cuando uno los visita.
Bueno, vamos a ver, es que los mercados realmente hemos tenido muchos altibajos. Yo en concreto con el mercado de la cebada en el que trabajo, bueno, como prácticamente ya todo el mundo sabe, realmente se inaugura en el 62. Un grupo de jóvenes comerciantes asumen la dirección de esta cooperativa y se proponen darle un nuevo impulso comercial al mercado. Es verdad que luego en los años 80 entran las grandes superficies, primero en las periferias de las ciudades, luego en los años 90 y prácticamente en el 2000 ya entran dentro de lo que es el centro de las ciudades, y es verdad que esa competencia tan directa y tan brutal nos afecta muchísimo comercialmente. Pero también es verdad que los mercados estamos en un momento en el que yo creo que estamos intentando adaptarnos a determinados cambios. Y es verdad que hay mercados que lo han sabido hacer o están en ello, y hay mercados pues que a lo mejor lo han sabido hacer mucho mejor que otros.
Ya. Bueno, ¿y qué aporta esta fórmula de cooperativa para un mercado, por ejemplo?
Pues vamos a ver, nosotros además de ser una cooperativa, como ya he comentado, pionera en su momento, también somos pionera en otra cosa, porque además somos de servicios empresariales, como no podía ser de otra forma. Y no somos una cooperativa de servicios ni de trabajo al uso. Entonces, realmente satisfacer las necesidades y las aspiraciones económicas de todo un colectivo, cuando realmente la actividad individual es distinta, pues a lo mejor en muchas ocasiones es mucho más complicado. Yeah. Quiero decir, cada comercio tiene su actividad económica, como es normal, pero realmente luego el fin o la base es la de todas las cooperativas, la solidaridad y el esfuerzo para que las necesidades individuales realmente se conviertan en colectivas. Entonces, repito, es a lo mejor un poco más complicado en determinadas situaciones, pero el fin es el mismo. Ya. Entonces, pues bueno, nosotros aquí estamos, aquí seguimos.
Bueno, y os visitaremos más, así que...
Pues agradezco, claro que sí.
En el mercado de la cebada tenemos siempre un espacio para apoyar ese pequeño comercio y a través de la fórmula de cooperativa desde 1958, ni más ni menos. Marta sí. González, muchas gracias.
A vosotros, gracias.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
Testimonios reales.
El otro día nos fuimos los dos a coger el autobús.
Nosotros siempre estamos juntos en la residencia.
A lo mejor se dijo, mira, vamos a tal sitio. No, vamos al otro lado. Tengo que hacer lo que diga él. Siempre.
Claro. Vámonos.
Nos vamos, no. Espérate. Vamos a sentarnos allí.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
Mamá. 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 Nada. Que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
¿Es tu padre tu superhéroe favorito? Sorpréndele con Krypton, el espectáculo más épico de Film Symphony Orchestra inspirado en las bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Batman y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y es la sintonía que nos conecta cada martes con nuestra autónoma superviviente, María Díaz. Muy buenas.
Ah, bueno, aquí estoy retirándome de un catarro, a ver si me deja, pero lo digo por si toso, que no se preocupe nadie.
No te preocupes, he empezado yo hoy tosiendo y llevo ya
vale,
dos semanas.
Pues, entonces a lo mejor acabo yo cerrando el programa tosiendo, pero vamos a intentar que no, ¿eh?
Bueno, estoy... tampoco pasa nada.
Bueno,
somos humanos, ahora. somos humanos y...
Algunos más humanos que otros,
sí.
¿Eh? También te lo digo.
Sí. Cuéntanos.
Mira, yo le quiero dedicar el programa de hoy a un amigo, cuyo nombre no voy a dar, que deja este oficio, no hablo del oficio de la comunicación, sino del oficio de las artes escénicas, con 40 y pico años, una persona que no ha dejado de trabajar, pero que de repente ha decidido darle un giro a su vida, y como a mí me parece una decisión, supongo que inteligente, porque él la ha meditado, pero desde luego muy valiente, muy valiente. Le quiero dedicar a él, a este espacio y a toda esa gente que de repente en un momento dado decide dar un giro a su vida, pues o porque hay un dolor, o porque creen, tienen curiosidades por hacer otras cosas, o porque la vida les ha dado una opción que nunca se habían planteado y le dan un peso y un valor. Y entonces quiero dedicarle este homenaje a mi amigo, si me está escuchando él sabe quién es, y si no yo ya le contaré que le he dedicado esto porque me parece una persona muy valiente. No sé si muy consciente, pero desde luego muy valiente.
Bueno, yo además, si me permites, yo no cambié de sector, pero a los 40 sabes que pegué un giro de 180
sí,
grados y aquí estoy y además contento, o sea, quiero decir
sí,
que nunca es tarde, hombre, claro que estabas ahí,
claro,
agarrándome de la mano.
Bueno, y de las dos si hacía falta, que a veces también uno se queda un poco con un cierto vértigo cuando toda su vida ha construido algo por un camino y de repente empieza, se va a un sitio nuevo y entonces parece que le faltan los pilares que le sujeten, ¿no?
Claro.
Y además yo digo que este amigo mío, con su pareja, que también está con él, se van a hacer algo absolutamente distinto. Ya te digo que hay algo de dolor en esta despedida, pero también hay unas ganas de hacer giros en la vida, de cambio, porque no es una persona a la que le estuviera faltando el trabajo. O sea, no es una persona que se va por desesperación, ni se va porque sus sueños no se han cumplido. No, se han cumplido, pero de repente ha decidido
cambiar
y que por qué no hacer otras cosas. Yo también he pegado muchos giros en mi vida, ¿eh?
Claro,
también
claro,
te lo digo.
Claro.
Lo que pasa es que también yo creo que hay un momento en que dices, bueno, ya me lo voy a pensar un poquito más, pero bueno, me encanta que la gente sea más decidida que yo.
Yo sé que Gloria Alonso, por ejemplo, también cambió de sueños en un momento determinado de su vida.
Sí, sí, sí. Puse el sueño, lo aterricé y efectivamente. Y aquí sigo, soñando.
Soñando y,
claro,
y avanzando. Claro.
Sí, 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 efectivamente. Así que mucha suerte a tu amigo, María.
Mucho
toda
éxito.
La
pero yo solo deseo porque además es una encantadora y bellísima persona y creo
seguro.
Que, bueno, que tiene la sensación de que camina sobre el alambre, pero veo que está decidido a hacerlo, así que chapo bueno, por él.
Celia, qué bonito en el fondo, aunque sea producto de un momento de tristeza, pero qué bonito que la edad no tenga que ver con que dejemos de soñar.
Por supuesto que no, y yo creo que eso lo tenemos que tener todos claro. Hay mucha aversión al riesgo y a los cambios en la sociedad española, pero son muy normales en el resto del mundo, ¿no? En Europa un poco menos, pero yo creo que siempre estamos a tiempo de hacer cosas nuevas. Y el problema es que nosotros tenemos una cultura muy de arraigo en el trabajo, muy de arraigo en el territorio. Pero eso no tiene nada que ver con que se pueda cambiar y además sea mejor de lo esperado.
Claro. Y Miguel, nada, que tú sueñas, ¿has cambiado de sueños o no?
Yo necesitaríamos varios programas para contar mi aventura, pero es verdad que hay que ser valiente en esos momentos para tomar decisiones, porque luego la vida hay que contar ese tipo de aventuras, que es lo que realmente le da la salsilla, ¿no? Para el día a día.
Bueno, María, que nada, te recuperes y mucho éxito a tu amigo.
Sí, estoy en ello.
Pues María, María, bien. Miguel, Celia, Gloria, hasta la semana que viene. Un abrazo. Hasta luego.
Adiós. Hasta luego.
Nos marchamos. Mañana a las 3 volvemos.